se ha titulado este comienzo en particular del libro de los Hechos, Jesús da los recursos para completar su obra incompleta, planes para terminar su obra no acabada. Y entonces debemos distinguir entre la obra terminada de Cristo y aquello que Él únicamente comenzó.
Sea usted bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para predicar el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuál fue el propósito por el cual estos hechos fueron registrados? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Capacitado para Servir, en Gracia a Vosotros.
Ahora, el autor del libro de Hechos, como veremos en un momento, con más detalle, es Lucas. Lucas es el autor de Hechos. Y Lucas estuvo asociado de manera cercana con los apóstoles desde alrededor del tiempo de la muerte de Jesús, alrededor del 30 después de Cristo, hasta alrededor del 60 al 63 después de Cristo, cuando evidentemente él escribió este libro. Y en esos poco más de 30 años, conforme Lucas viajó junto con los apóstoles, él escribió lo que estaba pasando. Y la historia del libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia en Jerusalén y su explosión hasta que alcanza la capital del mundo, una de esas partes hasta lo último de la tierra, la ciudad de Roma. Y en un periodo de 30 años, bajo el poder tremendo del Espíritu de Dios, la iglesia explotó alrededor de esa área del mundo y alcanzó la capital del mundo en la forma del apóstol Pablo en su llegada a la ciudad de Roma. Y en esos 30 años, Lucas nos presenta cómo es que el Espíritu de Dios supervisó, controló y capacitó la expansión de la iglesia. Ahora, hay muchas razones por las que Lucas quiso escribir esto y probablemente podríamos extraer tantas razones como hay verdades en el libro. Es importante porque nos da el patrón de la iglesia. Es importante porque nos muestra el patrón del evangelismo mundial. Es importante porque hay principios de discipulado. Es importante por muchas razones. Pero en la propia mente de Lucas, conforme él está escribiendo, él está dirigiendo este libro a un oficial de alto rango romano en particular, cuyo nombre veremos en un momento. Y al escribirle a este hombre, él evidentemente, como uno de sus propósitos, está intentando recomendar el cristianismo al mundo romano. Los romanos tuvieron una perspectiva más bien exclusiva de la religión. Usted adoraba al emperador. Y tuvieron otros dioses que estaban involucrados, pero la adoración al emperador fue el aspecto clave. Eran algo tolerantes, aunque su tolerancia no era mucha, y se volvieron grandes perseguidores del cristianismo. Y en este libro en particular, Lucas dirige la atención de los romanos de vez en cuando a la virtud de los cristianos. Esto es que no son ciudadanos malos, sino que más bien son muy leales y se someten a la ley. También él dirige la atención de los romanos al hecho de que muchos otros oficiales romanos habían tratado a los cristianos con gran cuidado, inclusive habían dado buenos testimonios acerca de los cristianos. Entonces, tiene una especie de trasfondo de recomendar el cristianismo al mundo romano, no sea que los romanos se vieran amenazados por todas estas personas y las vieran como rebeldes que estaban tratando de derrocar la Pax Romana o la paz romana. Por ejemplo, en Hechos 13, él inclusive habla del hecho de que Sergio Paulo, quien en ese entonces fue el gobernador romano de Chipre, se convirtió en cristiano. Y entonces, en ese punto, ciertamente un romano fue tolerante del cristianismo. Capítulo 16, versículo 35, capítulo 18, versículo 12, capítulo 19, versículo 31, indican que la actitud romana hacia el cristianismo fue positiva en ese entonces. Y entonces, este libro, en cierta manera, establece para todos los tiempos el hecho de que los romanos deben tratar al cristianismo con gran cuidado porque los cristianos fueron aceptados por los primeros romanos. Pero no solo eso. También hay un gran énfasis en el hecho de que los cristianos fueron ciudadanos buenos. El secretario de Éfeso, por ejemplo, en el capítulo 19, le da a los cristianos un buen testimonio. Inclusive en el capítulo 25 y el versículo 25, Festo, cuando estaba hablando de asuntos con Pablo, hizo la afirmación de que Pablo quizás inclusive pudo haber sido liberado, y ciertamente no dio señal alguna de ser digno de algún crimen. Y entonces Lucas presenta el cristianismo recomendándolo en el sentido de que tuvo su lugar en el mundo romano. No solo eso, Lucas evidentemente recomienda el cristianismo en su lugar en relación con el judío, Porque como puede ver, existía este tipo de problema latente con la nueva iglesia que acababa de nacer, conforme estaba por desarrollarse, y eso era que los judíos pensaban que pertenecía primordialmente a ellos y los gentiles eran ciudadanos de segunda clase. Particularmente esto había sucedido a la luz de lo que sucedió cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, conforme el Espíritu de Dios vino, con lenguas como de fuego y vino sobre ellos, y fueron bautizados en el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguajes diferentes. Ahora, esto entonces les dio un sentimiento, en cierta manera, de exclusividad. Y esa es la razón por la que cuando Pedro vino al concilio de Jerusalén en Hechos 15, él quedó tan sorprendido cuando él anunció al concilio en Jerusalén, hombres, no lo creerán. Lo mismo que le pasó a los gentiles nos pasó a nosotros. ¿Pueden creer eso? En otras palabras, el punto es que Dios quería asegurarse de que los gentiles y los judíos estuvieran al mismo nivel en la iglesia. Entonces, el libro de los Hechos recomienda el cristianismo al judío en el sentido de que es algo universal y no hay variación. Habla, por ejemplo, de Felipe predicando a los gentiles. Habla de Pedro y su ministerio con Cornelio. Habla de el gentil cristiano, los cristianos que fueron a los gentiles en Antioquía. Habla de Pablo en Asia Menor. Todo este ministerio gentil. Y el clímax en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, cuando ellos decidieron que los judíos y los gentiles, de hecho, eran iguales en la iglesia. Pero ambas verdades, en gran medida, son secundarias, ya que el propósito primordial de Hechos se presenta como tal en Hechos 1, versículo 8. Y si usted lo ve por un momento, verá al personaje primordial resumido de manera muy clara. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí está realmente el propósito. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ahí tiene usted el bosquejo del libro de los Hechos. El libro de los Hechos comienza cuando el Espíritu vino. Ellos recibieron poder. Inmediatamente se convirtieron en ¿qué? Testigos declarando las obras maravillosas de Dios. Comenzaron entonces en Jerusalén. Entonces el libro de los Hechos se mueve y avanza y van a Judea. Después fueron a Samaria. Finalmente fueron hasta el fin del mundo. Terminaron en la ciudad capital de Roma y ese es exactamente el bosquejo del libro de los Hechos dado en el versículo 8. Comienza ahí y abarca hasta el fin del libro. El propósito entonces del libro, como Lucas lo presenta ahí, es mostrar la historia de cómo se esparció el cristianismo capacitado por el Espíritu Santo a lo largo del mundo. Y entonces el libro de los Hechos cubre un periodo de 30 años en el cual la iglesia de Jesucristo nació y explotó alrededor del mundo conocido y alcanzó la capital del mundo, la ciudad de Roma. Lucas ha cumplido con su propósito. Él ha mostrado el esparcimiento milagroso del cristianismo hasta la ciudad capital del mundo en tan solo poco más de 30 años. Ahora, podría añadir, regresando al primer capítulo y todavía hablando de la introducción, que el versículo 8 dice que todo sucederá bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora, este libro es titulado Los Hechos de los Apóstoles. Podría ser mejor titulado Los Hechos del Espíritu Santo mediante los Apóstoles, porque es el registro de cómo el Espíritu de Dios fue el instrumento clave en todo esto que estaba sucediendo en el esparcimiento de la iglesia. Detrás de todo está el poder del Espíritu Santo, la dinámica del Espíritu Santo. Y Hechos es un libro práctico en el sentido de que nos da patrones para el testimonio cristiano, obra misionera, evangelismo, edificar la iglesia, etcétera, etcétera. Pero también es un libro de teología en el sentido de que detalla el flujo de la obra en la persona de Dios y cómo Él opera. Y entonces, conforme avanzamos a lo largo de este libro, vamos a encontrarnos no solo aprendiendo principios prácticos, sino que vamos a encontrarnos, en cierta manera, desviándonos en tangentes teológicas. Conforme vemos al Espíritu de Dios haciendo algo, entonces tendremos que seguir eso y definir ese ministerio del Espíritu. Entonces, nuestro estudio en Hechos será práctico y también será teológico. El Espíritu Santo domina el libro de los Hechos. 60 veces en el libro de los Hechos habla del Espíritu, 40 veces habla del Espíritu Santo. Y todo aquí gira en torno al Espíritu. Si usted lo resume todo, usted encuentra que el patrón de Dios para todo en la iglesia es la energía del Espíritu, siempre. El Espíritu Santo regenera, bautiza, llena y santifica a los miembros. El Espíritu Santo escoge y designa a los ministros. El Espíritu Santo preside sobre los concilios de la iglesia. El Espíritu Santo dirige y controla todo lo que la iglesia jamás hace. Y entonces realmente son los hechos del Espíritu Santo. Y mientras que en los evangelios, y en particular Juan, el que hemos estado estudiando, Cristo es revelado en la carne, en Hechos Cristo es revelado por el ministerio del Espíritu. Y usted recordará que Jesús hizo esa afirmación. Él dijo, cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo y Él dará testimonio ¿de quién? De mí. Y entonces el libro de los Hechos, aunque se concentra en el Espíritu Santo, es un testimonio vivo del poder de Jesucristo, porque el Espíritu siempre apunta a Cristo. Y entonces, conforme estudiamos el libro de los Hechos, no debemos preocuparnos con el Espíritu. De otra manera, Él no ha cumplido con su ministerio. Debemos preocuparnos con lo que el Espíritu nos dice acerca de Jesucristo. Ahora, como parte de nuestra introducción, me gustaría presentarle el versículo 1 y 2 para empezar. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, esto nos presenta el libro y es una introducción muy breve. Y nos dice quién escribió Hechos. Nos dice que Lucas lo escribió. Dice usted, no vi el nombre de Lucas ahí. Tiene razón. Pero lo que usted vio es la afirmación en el primer tratado, oh Teófilo. Ahora, si usted regresa al comienzo de Lucas y ve el capítulo 1, versículo 3, Lucas dirige este evangelio a Teófilo. Él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Lucas escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, a Teófilo. Y sabemos eso. Ahora aquí en el capítulo 1 de Hechos, versículo 1, él dice, en el primer tratado, Teófilo. Entonces sabemos que es el mismo escritor. Es interesante que Lucas no es mencionado mucho en el Nuevo Testamento. Él aparece tres veces en Colosenses 4:14, en el pequeño libro de Filemón, versículo 24, y en 2 Timoteo 4:11. Y en cada caso, él simplemente se ve moviéndose con los apóstoles. Ahora, podemos aprender algo de Lucas, no mucho, pero conocemos un poco. Número uno, sabemos que él fue un doctor. Ahora sabemos que él fue un doctor, no solo por las afirmaciones, sino porque cuando leemos el libro de Lucas, encontramos que él se mete en situaciones que revelan que él es un doctor. La selección de palabras es médica en ciertos casos. Y lo que es interesante, en particular en el caso de una mujer que tuvo un problema de hemorragia, los otros escritores de los evangelios dicen que él había sufrido o él había padecido muchas cosas en manos de muchos médicos. No obstante, Lucas cuidadosamente omite esa frase, se da cuenta, la cual nos da una pequeña idea de cómo es que Lucas veía su profesión. Y entonces creemos que Lucas fue un doctor. Y no conocemos mucho más acerca de él, fuera de que él fue un hombre piadoso, quien siguió y fue un ayudante cercano y un amigo cercano y compañero de Pablo. Inclusive estuvo involucrado en su encarcelamiento final con él. Y él fue un gentil y probablemente el único escritor gentil del Nuevo Testamento. Ahora, él dice en el primer tratado, y esa es una frase griega interesante porque realmente significa la primera parte de dos narrativas históricas. La primera parte de dos narrativas históricas, en otras palabras, la idea de que este es el volumen 2 de algo, y eso, claro, nos lleva de regreso a Lucas, en donde recordamos que el Evangelio es el volumen 1. Si quiere otro título para Hechos, podría llamarlo Lucas, volumen 2, porque Lucas comenzó, en primer lugar, al instruirnos acerca de la persona de Jesucristo y lo que él hizo en su vida, y después él continúa con ese mismo tema, lo que Jesús hizo cuando él regresó al cielo y envió al Espíritu para terminar su obra. Esto tan solo es el volumen 2. Ahora, retomando por tan solo un momento algunos pensamientos del nombre de Teófilo, el cual es una combinación de dos palabras que significan amado de Dios, o amigo de Dios, o amante de Dios. Teófilo, conocemos muy poco o casi nada de él fuera de la historia. En el siglo II su nombre aparece, y hay cierta indicación en fuentes del siglo II que él fue un oficial influyente rico en Antioquía. También hay cierta indicación de que Lucas originalmente fue de Antioquía y por lo tanto Lucas conocía a este hombre quizás porque era un médico bien conocido y quizás tenía cierta relación con Teófilo. Sin duda alguna, Teófilo se había convertido en un creyente y como consecuencia Lucas le había dirigido estos volúmenes en particular a Teófilo para darle información conforme él afirma en Lucas acerca de Jesucristo para que él pueda entender bien las cosas en las que él había sido instruido. Entonces, evidentemente, él había venido a Cristo y ahora él necesitaba detalle. Quizás Teófilo fue un hombre que demandaba detalle. También el hecho de que él recomienda el cristianismo a los romanos estaría en el trasfondo de su mente conforme él escribe a un romano como Teófilo. Ahora, también podemos asumir, a partir de Lucas capítulo 1, en donde él lo llama excelentísimo Teófilo, que él fue un oficial romano de alto rango, porque el término excelentísimo también aparece en conexión con Festo y Félix, quienes fueron gobernadores. Entonces es muy probable que este hombre Teófilo fue un oficial romano de alto rango que había venido a Cristo, y es este a quien Lucas escribe este juego de dos volúmenes acerca de la obra de Jesucristo, su obra en la tierra y su obra a través de su iglesia, volumen 2. Y usted notará que esto se indica de manera muy simple en el versículo 1. Dice esto, hablé acerca de todas las cosas que Jesús... ¿Cuál es la siguiente palabra? Comenzó a hacer y enseñar. En otras palabras, solo comencé. Jesús en la tierra, en su evangelio, en los relatos del evangelio, únicamente comenzó a hacer la obra. Dice usted, pensé que la obra de Jesucristo fue una obra terminada. Tiene razón. La obra de redención está terminada. La obra de evangelismo y enseñanza de la palabra de Dios no se acabó. Él únicamente comenzó a hacer eso. Nunca olvide ni por un momento que la idea de la obra de Jesús no es una obra terminada. Jesús dijo en Juan 17:4, cuando Él oró al Padre, he terminado la obra que tú me diste que hiciera. Y también dijo en la cruz, tetelestai, consumado es. Cuando hablamos de redención, se acabó. Cuando hablamos de evangelismo, únicamente comenzó. Y entonces he titulado este comienzo en particular del libro de los Hechos, Jesús da los recursos para completar su obra incompleta. Planes para terminar su obra no acabada. Y entonces debemos distinguir entre la obra terminada de Cristo y aquello que Él únicamente comenzó. Y si usted quiere saber lo que Él únicamente comenzó, es lo que Él puede hacer y lo que Él enseña. Dice usted, ¿quieres decir que Jesús todavía está activo haciendo cosas en este mundo? ¡Oh, claro! Él no solo enseña mediante sus instrumentos, sino que Él opera a través de nosotros, ¿no es cierto? Su obra redentora se acabó, está terminada. Su actividad y su enseñanza simplemente está comenzando en este punto en Hechos. Y se ha estado llevando a cabo ahora, desde nuestra perspectiva, por casi 2000 años. Y es emocionante ser parte de ella. Entonces Lucas nos enseña que es el comienzo de su obra incompleta lo que Jesús hizo y que debemos continuar. Ahora, para que nosotros entendamos este pasaje de apertura, vamos a dividirlo un poco y vamos a considerarlo en dos partes. De ninguna manera vamos a acabar esta sección en esta mañana, pero vamos a considerarla hasta el versículo 11 como una unidad, porque realmente es una unidad básica y es medular para nuestro entendimiento. Debemos tomarla como una unidad. Y se divide en 6 partes, y quiero que vea estas. Usted tiene un bosquejo ahí para ayudarle en su entendimiento. Antes de que entremos a los puntos específicos, permítame tan solo recordarle esto. Ahora, mantenga en mente, conforme comenzamos Hechos 1, Jesús sabe que Él está haciendo una gran transición. Él comenzó a hacerlo todo, Él comenzó a enseñarlo todo. Como puede ver, usted no lee nada acerca de la enseñanza de los apóstoles hasta este punto. Muy poco. Hay un involucramiento mínimo en eso. Lo mejor que podían hacer es ser heraldos del reino en Mateo 10, y eso es todo. Ellos realmente no estaban equipados para enseñar. Y ellos realmente no podían hacer mucho. Estaban restringidos en sus propias incapacidades, fuera de haber estado, como usted sabe, junto a Jesús. Y entonces Jesús, hasta este punto lo había hecho. Pero ahora Él debe cambiar, y Él debe encargarlo al resto que quedan, mientras que Él regresa al Padre. Entonces es un gran pasaje de transición. Él tiene que entregar la carga entera a estos 11, que son débiles desde un punto de vista humanos, dicho de una manera suave, quienes no son los más poderosos o los más importantes del mundo, pero va a ser el trabajo de ellos y Él tiene que equiparlos. Ahora, si eso es verdad, y sabemos que Él los está equipando, y Él está a punto de irse, y esto es lo último que Él les va a decir en la tierra, entonces sabemos que lo que Él dice es importante, ¿no es cierto? Estas son palabras críticas. Estas son cosas extremadamente importantes que Jesús hace aquí, para prepararlos para un trabajo que va más allá de la imaginación de un ser humano el llegar a concebir lo que él podría hacer. Y entonces esto es importante. Al mismo tiempo, permítame decir esto, es muy simple, es básico. Para algunos de ustedes que han sido cristianos por mucho tiempo, nada de esto va a ser nuevo. Se oye como la misma segunda estrofa. Porque este es el principio, amigos. ¿Sabe usted lo que Jesús tuvo que hacer con ellos cuando él hizo esto? Él tuvo que trabajar con personas que no sabían nada de nada. Entonces, esto es alimento básico para bebés. Alimento para bebés. Para aquellos de ustedes que son cristianos nuevos, va a ser rico. Para el resto de nosotros que hemos avanzado, confío en que esto nos va a convencer de pecado para reconocer que realmente no hemos estado haciendo lo que debíamos haber estado haciendo desde el principio. Muy bien, en primer lugar, entonces, comenzamos con el mensaje apropiado. Si usted va a llevar el mensaje de Jesucristo, tiene que saber lo que es. Eso es bastante obvio. Y entonces, en los versículos 1 y 2, como ya hemos visto esto presentado, vamos a retomar el pensamiento ahí del mensaje apropiado. Y quiero decir en este momento que para continuar de manera eficaz con la obra de Cristo, tenemos que comenzar con los hechos, ¿verdad? Digo, tenemos que conocer cuál es nuestro mensaje. Información apropiada, así de simple. Usted no puede salir y vender un producto si usted no sabe lo que es. Y si vamos a declarar a Jesucristo, tenemos que tener los hechos, tenemos que tener el cimiento de comunicar. ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Muy bien, veamos el versículo 1. Dice al final del versículo 1, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y después en el versículo 2, dice hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús entonces les dio el mensaje apropiado. Él los instruyó con los hechos. Él les comunicó fielmente mediante obra y palabra. Notará que Él comenzó a hacerlo y enseñarlo y les dio el mensaje apropiado. Nadie está listo, nadie está equipado para ningún tipo de obra continua de Cristo sin el mensaje correcto. Esta es la razón por la que creemos en la formación. Esta es la razón por la que no es tan simple como decir, bueno, soy cristiano, ¿por qué no tan solo puedo salir y servir a Jesucristo? Estoy listo. Simplemente puedo salir e ir al mundo y realmente predicarles. Y lo que usted conoce quizás se le acabe en 10 horas. Y eso quizás sea todo. Inclusive esas 10 horas sean repetitivas. Una y otra vez se me han acercado jóvenes y me dicen, ¿sabes una cosa? Me metí apresuradamente en algo, me metí a un ministerio y me di cuenta después de 2 o 3 ocasiones de este ministerio en particular que había dicho todo lo que conocía. Debe haber un entendimiento real de contenido. Debe haber una preparación apropiada de la mente con hechos absolutos y conocimiento antes de que cualquier tipo de ministerio pueda ser eficaz. La gente con frecuencia pregunta, ¿por qué vas a la universidad por 4 años y después vas a una escuela de posgrado durante 3 o 4 años y después todas estas cosas que tienes que estudiar y escribir proyectos y atravesar por todo esto y esto y esto? El punto es obvio para que usted pueda conocer el mensaje. Estaría yo muy mal preparado, muy mal formado, si yo pensara en mí mismo en el punto en el que entregué mi vida a Jesucristo para ser un ministro. Si nunca hubiera tenido algún tipo de formación más allá de eso, eso habría sido la peor tragedia posible, porque yo habría estado mal preparado para hacer algo. Y todos los años que he pasado, cada uno de ellos fueron preciados y de mucho valor para prepararme para conocer la palabra, para que pudiera enseñarla. Digo, aquí es donde está. Todo consiste en el conocimiento de la palabra de Dios. No existe sustituto alguno para eso. Y muchas veces he dicho, usted sabe lo que Oseas dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El problema más grande en la iglesia en la actualidad, en primer lugar, es ignorancia de la palabra de Dios, y se manifiesta tantas veces. Vienen jóvenes y dicen, he visto el cristianismo, hablé con un joven esta semana, he visto el cristianismo, hombre, he visto a gente, me hablan del cristianismo y después me acerco a ellos y les hago una pregunta de la Biblia para resolver un problema, y dicen, no sé, ve y pregúntale al predicador, ya han estado asistiendo a la iglesia 20 años y no saben nada de la Biblia. Digo, eso no se oye muy bien. ¿Qué hay acerca de ti, padre? Ustedes son padres ya, ahora, tienen hijos, les preguntan, papá, ¿qué hay acerca de este versículo? ¿Lo entiendes? O, bueno, ve, pregúntale, tú sabes a alguien. Y espera un momento, has estado asistiendo a la iglesia toda la vida, ¿qué has estado aprendiendo? Es muy difícil para la gente enfrentar la ignorancia entre los cristianos, muy difícil. También es muy difícil para Dios enfrentar esto. Pablo dice, procura con diligencia presentarte a quien aprobado, a Dios. Dios tiene problemas tolerando la ignorancia espiritualmente. Es sorprendente. La revista Time presentó un examen de 112 preguntas, el cual fue interesante. Se le dio a personas que supuestamente estaban orientadas a la iglesia, que conocían realmente los hechos. Algunas de las respuestas que tomé del examen fueron muy interesantes. Aquí hay algunas de ellas. Sodoma y Gomorra fueron amantes. Jezabel fue el burro de Acab. Esa fue la única que contestaron bien. Eva fue creada de una manzana. Jesús fue bautizado por Moisés, etc. Ahora esas son tan solo unas cuantas, hubieron muchas. Te sacuden de manera absoluta. Y esa es la razón por la que en Hebreos capítulo 5 el Espíritu Santo dice que está mal con ustedes. Debiendo ser maestros, necesitan que alguien les enseñe de nuevo los principios. ¿Y sabe una cosa? La gente se involucra en una iglesia y vienen y dicen, bueno, voy a la iglesia. Y vienen con la boca abierta, listos para que se les meta una mamila cada semana. ¿Se da cuenta? Y salen, usted sabe. Y eso es todo. Y a lo largo de la semana entera, no hay un esfuerzo concentrado, no hay una estrategia por estudiar y aprender la palabra de Dios. Están mal preparados para cumplir con la tarea, por lo tanto, el resto de los ingredientes no tienen sentido, porque no conocen los hechos, no pueden comunicar. Debemos tener el mensaje apropiado, debemos conocer el Evangelio de Jesucristo, debemos conocer lo que la palabra de Dios enseña. Y si hay algo que he aprendido de este mensaje, es tener un compromiso más apasionado con esa misma verdad para enseñar la palabra de Dios. Los hechos son el comienzo de todo. Dice usted, bueno, sí, pero sé una cosa, puedes aprender todos los hechos en el mundo y si no es parte de tu vida, no significa nada. Y usted tiene toda la razón y eso es exactamente lo que significa en el versículo 1 cuando dice que Jesús comenzó tanto a qué, a hacer y enseñar. Y usted notará que viene primero. Es correcto, usted puede enseñar cuando lo está haciendo. Es difícil enseñar cuando usted está esforzándose por llegar al lugar en donde lo puede hacer. Primero, es parte de su vida. Después, usted realmente lo puede enseñar. Y entonces, ¿de qué tipo de conocimiento está hablando él aquí? No de conocimiento intelectual, sino de un conocimiento que vive. Usted puede comparar eso con los fariseos que decían ser los maestros de Israel. Y eran los que conocían la ley y conocían toda la información y podían repetirle y demás. Y Jesús dijo en Mateo 23, y no les gustó esta definición de sí mismos. No obstante, es clásica. Jesús dice en el versículo 2, los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. En otras palabras, están en la tradición de Moisés. Por tanto, todo lo que os digan, hacedlo. Esto es, les están dando lo de Moisés, pero más, dice él, no hagáis según sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se da cuenta? Ahora, ese es el tipo de enseñanza vacía, insípida, que se lleva a cabo en muchos lugares. Pero de Jesús se dice que él comenzó a ¿qué? A hacer y enseñar.
El pastor John MacArthur nos enseñó cómo fue que Jesús empoderó a sus discípulos por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo la Gran Comisión. Nos encontramos en la serie Capacitado para Servir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Capacitado para Servir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. En nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.